Bueno, ¿qué tal? La idea ahora es continuar entonces con la charla de Windows Server 2012 para gestión de identidades. Mi nombre es Javier Domínguez y soy Senior Premier Field Engineer trabajando en el grupo EPF España. Somos un grupo encargado pues de asistir proactivamente a nuestros clientes en análisis relacionados con el uso de nuestras tecnologías y también con el apoyar a los clientes durante incidentes en el caso de que sea necesaria la intervención de un ingeniero Microsoft. Lo que vamos a estar recorriendo a lo largo de esta sesión es un poco, bueno, previo a una introducción acerca de la gestión de identidades, de los retos de la gestión de identidades para el data center del día de hoy. Sería hablar un poco también de características nuevas que se han incorporado en Windows Server 2012 y que se integran con Directorio Activo, como por ejemplo Dynamic Access Control, o las nuevas características propias de Directorio Activo en Server 2012. Hablaremos un poquito también, sin entrar en mucho detalle, de Direct Access y cómo nos permite brindar acceso transparente a nuestros usuarios desde la Internet a la red corporativa. Y finalmente también haremos una pequeña revisión de ADRMS, Right Management Services, y de cómo nos puede ayudar a proteger la información de carácter corporativo y evitar su pérdida o su posible filtración al exterior. Ahora, ¿cuáles son las necesidades y los retos actuales de nuestros clientes en lo que tiene que ver con el centro de datos? Lo que estamos observando es que pues, el modelo de la nube se empieza a adoptar de forma privada, de forma pública, en su forma mixta, y pues nuestras tecnologías tienen que adaptarse y permitir que los clientes puedan transicionar efectivamente la nube, cualquiera sea el sabor que decidan escoger. Lo otro que ocurre es que hay un crecimiento exponencial de la información, y el crecimiento exponencial de la información pues va desde el tener dispositivo o el tener archivos en dispositivos móviles, en tablets, en PCs. El volumen de datos que las organizaciones manejan viene creciendo continuamente y el reto es cómo gestionar estos datos, cómo proteger todos estos datos y además cómo protegerlos de forma centralizada, cómo evitar que un archivo, una vez que se mueve de un servidor a otro, pues pueda perder la protección que tenía en el servidor original, ¿no? También, pues cada día las organizaciones se ven sometidas a más estándares, a más regulaciones que le obligan a tener más control sobre, no solo sobre la información, sino cómo se accesa la información, qué tipo de perfil tienen sus administradores, qué tipo de medidas de mitigación se toman para evitar una posible pérdida de información o para evitar un posible riesgo de vulnerabilidad de la plataforma. Y la pregunta es también cómo poder cumplir más efectivamente con todas esas regulaciones sin que sea muy complejo, ¿no? Sin que tengamos que dedicar mucho tiempo a ello. Al mismo tiempo, pues no solo tenemos que estar cumpliendo con regulaciones, administrar más información, sino que ahora además mis usuarios consumen esa data y quieren accesar esa data desde múltiples ubicaciones, desde la oficina, sentado en su PC, desde el portátil en su casa, desde el tablet, desde el móvil, y debemos ser capaces de brindar una experiencia más o menos común y consistente para los accesos que se brindan desde cada uno de estos brines. Y entonces, bueno, eso se traduce en ciertas necesidades, como se observa, ¿no? Mantener una infraestructura administrable, gestionar la seguridad de la información, cumplir con las demandas del nuevo modelo de trabajo, que es un modelo de trabajo totalmente móvil, donde tenemos información duplicada en muchísimos dispositivos. Y lo que hemos tratado es que Windows Server 2012 y particularmente las características asociadas a la gestión de identidades y sobre todo gestión de acceso, pues puedan ayudarnos a afrontar estos retos y, por supuesto, a cubrir estas necesidades. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues, en resumen, pudiéramos decir que, sin mencionarlas todas, pero a grandes rasgos, tenemos cuatro características o cuatro cosas de las cuales vamos a poder estar hablando a lo largo de la sesión y que van a tener como propósito justamente encajar en alguno de esos retos, encajar en alguna de esas necesidades que ya hemos planteado. Y la primera de ellos es Dynamic Access Control. Dynamic Access Control es una nueva característica que nos permite controlar de forma centralizada y proteger de forma centralizada nuestra data corporativa. Asegurarnos que una vez que un archivo es clasificado en función del tipo de información que tiene, del servidor donde se ha ubicado, pues una cierta protección se le aplica y además que esa protección puede viajar perfectamente con el archivo. No importa si lo muevo incluso a otro servidor. Hablaremos de algunas características de directorio activo. En Server 2012, una de las que podrían ya haber escuchado será seguramente la clonación de controladores de dominio, el soporte total a controladores de dominio virtualizados por un nuevo atributo que hemos incorporado y un control sobre un nuevo atributo que hemos incorporado. Pero también hablaremos del centro de administración de directorio activo, de incluso del historial de PowerShell, qué ventajas nos puede traer el historial de PowerShell en términos administrativos. Después pasaremos a hablar un poco también entonces de Direct Access. ¿Qué nos da Direct Access? ¿Qué es Direct Access como tecnología? Que pues es una tecnología que pudiéramos comparar con un VPN, más sin embargo, un VPN es una conexión que debe ser manualmente iniciada por el usuario, que requiere en muchos casos un agente para que pueda ser iniciada. En el caso de Direct Access estamos hablando de algo totalmente transparente, que una vez que el usuario inicia su máquina, sin haber hecho un inicio de sesión, ya la PC o el PC o el laptop pudiera estar conectado a la red o a la intranet y consumir los datos y accesar a las aplicaciones sin que el usuario pues tenga que iniciar sesión o tenga que pues ejecutar un agente, lo que sea. Y finalmente hablaremos también un poco de RMS y cómo RMS, como tecnología de protección o de gestión de derechos digitales, nos puede permitir salvaguardar la información. ¿Salvaguardarla por qué? Porque cifro el archivo y lo que hago es que me aseguro de que ese cifrado se mantenga con el archivo, no importa dónde el archivo pues se mueva, dónde el archivo viaje. Y además no solo cifro el archivo, sino que además puedo controlar qué tipo de permisos tiene un usuario una vez que accesa, ¿no? Es decir, Javier puede imprimir el archivo, pero Juan no puede imprimirlo, solo lo puede leer. O Javier lo puede enviar por correo, mientras que Juan solo lo puede leer y no puede reenviar, ¿sí? Entonces estaremos recorriendo cada una de esas nuevas características. O algunas de ellas, como RMS o Direct Access, no son propias de Server 2012, han mejorado en Server 2012, ya existían en 2008, pero bueno, hablaremos sobre ellas. Entonces, vamos a empezar con Dynamic Access Control. ¿Qué es Dynamic Access Control y qué tipo de retos y qué tipo de cosas busca cubrir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero, gestionar accesos de directorio activo, que fuera consistente la gestión de los accesos, que yo no tuviera que ir servidor por servidor a especificar permisos, a definir permisos sobre un archivo, a identificar qué usuario podía consumir y de qué forma podía consumir un archivo. La idea era un poco tratar de tener una administración centralizada para este tipo de aspectos. Generalmente, al tener muchos servidores de datos, muchos servidores de archivo y, por supuesto, al estar la data repartida en tantos lugares, era muy complicado para las organizaciones gestionar los problemas de acceso, porque pasaba por identificar cuál era la carpeta, qué grupo tenía acceso a la carpeta, qué permiso se había dado a la carpeta, el cual podía variar de servidor a servidor. La idea es que a través de esta centralización y esta consolidación en directorio activo de muchas de estas actividades, podamos entonces ser capaces de remediar o identificar por qué un usuario, por ejemplo, no puede accesar a una información a la que se supone que debería estar accesando. Una de las cosas que también habíamos observado es qué pasa si implemento una política o qué pasa si implemento un control, qué efecto tiene eso de cara a mis usuarios. O sea, ¿van a perder el acceso? ¿No lo van a perder? Y lo que hemos tratado ahora es de que yo pueda simular esa aplicación, que pueda ser capaz de determinar o predecir qué ocurriría si yo aplico este control, qué ocurriría si yo aplico este permiso. Y al mismo tiempo, ya en 2008 teníamos tecnologías disponibles para clasificar la información, identificar en función del contenido y la ubicación de qué data estábamos administrando y asignarle un tag de clasificación. Lo que hemos hecho en 2012 es mejorar muchísimo más esto. Ahora podemos casi incluso llegar a decir que la clasificación puede ser hasta en tiempo real. Es decir, que yo grabo un archivo en una carpeta y segundos después ese archivo ha sido clasificado según los parámetros que yo haya definido en mi servidor. Entonces, todo eso se ha traducido en características y en el uso de ciertos features que tienen como propósito atajar cada una de esas necesidades. Entonces, Ahora podemos tener auditorías centralizadas de acceso a archivos, es decir, yo puedo tener una política de auditoría de carácter central que aplica a todos mis servidores de archivos para identificar quién está accesando y cómo está accesando la información. Tenemos las políticas de acceso central, que serían políticas de control de acceso a la data que yo defino en mi directorio activo y que yo decido a qué servidores de archivo quiero que le apliquen. Por lo tanto, yo puedo garantizar que no importa dónde el archivo sea colocado, o no importa qué servidor decide un usuario usar para vaciar su información, si la información cumple con unos parámetros, si es de determinado tipo de información, yo aplicaré los mismos controles. Y todo esto se logra a través de File Classification Infrastructure, que es el componente que deberá correr, por supuesto, del lado del servidor de archivos. En 2012 yo creo la regla centralizada y en el servidor de archivos, clasifico la información. La clasificación no es una responsabilidad del directorio activo, la clasificación será una responsabilidad del rol de servidor de ficheros, mientras que el directorio activo lo único que hará es comunicar cuáles son las clasificaciones que hay que hacer. Y al final lo que estamos buscando es que también todo esto se integre con RMS, como ya decía, porque RMS a su vez incluso podrá llegar a cifrar la información en función de la clasificación que haya tenido. Es decir, si la información fue clasificada como de alto impacto para el negocio, yo podría aplicar una plantilla de RMS que yo ya tenga precargada y decir, bueno, si la información es de alto impacto, le aplico una plantilla de información confidencial, a la cual va a permitir que únicamente los usuarios que sean empleados de la compañía puedan tener acceso al archivo. Si yo copio el archivo y lo coloco en un USB y me lo llevo a mi casa y se lo doy a un amigo, pues el amigo no podrá visualizar la información porque la licencia de uso del archivo especifica que debe ser un empleado de la compañía, por ejemplo. Entonces, todo esto ocurre, y aquí voy a tratar de ser rápido, de la siguiente forma. Yo primero debo clasificar la data. Ese es el primer paso que toda organización debería hacer. Y eso va a ser responsabilidad, como ya decía, del servidor de ficheros. Y después viene la parte de control de acceso, que ahí es donde ya vamos a directorio activo y vamos a usar una nueva consola que les mostraré en un momento con máquinas virtuales, la cual me va a permitir crear varias cosas. Me va a permitir crear condiciones, o sea, cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a aplicar una regla. Me va a permitir crear políticas que yo dispararé a servidores de archivo y que definirán en función de una condición quién tiene acceso y qué tipo de acceso puede tener a determinada información. Posteriormente, o incluso durante el proceso de despliegue de este tipo de configuraciones, puedo hacer auditoría. La auditoría me va a permitir de forma centralizada controlar y poder hacer un seguimiento de lo que yo he definido. Es decir, que si yo definí unas reglas y unas ciertas políticas, se estén cumpliendo, ¿no? Y si hay alguien que no está accesando, que yo puedo identificar a través de esa auditoría, que no está accesando información y perfectamente podría tener acceso a la misma, pues entonces crear el mecanismo para, pues, remediarlo, ¿no? O sea, identificar dónde está el problema y corregirlo. Y finalmente vendría la protección de RMS. Una vez que yo he clasificado, que yo he aplicado políticas de control, pues RMS encajaría para proteger esa información. Entonces, a la hora de identificar la información de forma muy rápida, lo podemos hacer sin entrar en los detalles, porque no es el propósito de esta charla en particular. ¿Cómo Server 2012 puede clasificar una data, ¿no? La puede clasificar en función de su ubicación. El usuario la puede clasificar manualmente. O sea, yo como usuario antes no podía especificar la clasificación de un archivo. O sea, el API de clasificación no estaba expuesto a usuarios que no tuvieran un perfil administrador. Ahora sí lo está. Es decir, yo usuario grabo un archivo en una carpeta. Si yo soy el owner de ese archivo, pues yo puedo decidir clasificarlo en función de lo que yo considere que ese archivo contiene. Ahora, si la carpeta donde yo estoy colocando el archivo está sujeta a una política de clasificación administrada por el servidor, pues el servidor también hará un análisis de qué tipo de información contiene o dónde se ha ubicado y podrá asignar incluso un tag de clasificación adicional. Que justamente es la automática, la que decía, ¿no? Es decir, qué contenido tiene el archivo y he identificado el contenido del archivo, como por ejemplo pudiera ser un número de tarjeta de crédito, pues al identificar un número de tarjeta de crédito dentro de ese archivo que el usuario calificó como información personal, pues entonces yo lo que hago es calificar a partir de ese momento la información como información sensible o de alto impacto. Y después podemos tener aplicaciones que interactúan con los APIs de clasificación para clasificar la información automáticamente, ¿no? Entonces, aquí justamente está resumido un poco ese proceso. Lo interesante es que también ahora tenemos PowerShell expuesto, es decir, yo vía PowerShell puedo ahora interactuar con el engine de clasificación para clasificar un determinado archivo. Vendors pueden hacer plugins que se integran con los API de clasificación para extender las capacidades de nuestro servidor. El clasificador de contenido ha sido mejorado también. Ahora soy capaz incluso de identificar patrones, como pudiera ser, si tengo un solo número de tarjeta de crédito en un archivo, lo clasifico como información de carácter importante. Pero si tengo más de 10 números de tarjeta de crédito, pues lo clasifico como información crítica, ¿no? Y todo esto va a ocurrir en función de esa centralización que haya hecho en directorio activo, que ya, un poco, ya veremos en el lab, ¿no? Y veremos en qué consiste. Previo a la clasificación, lo que es importante entender es que existe un nuevo concepto del que hemos denominado claim. Entonces, pueden existir tres tipos de claim. El claim asociado al usuario, el claim asociado al dispositivo, que sería un PC, por ejemplo, y el claim asociado a un recurso, es decir, el claim que se asocia a un archivo, ¿no? Entonces, yo defino todos estos claims de forma centralizada y lo que ocurre es que le digo a mis servidores de archivos, obtén la lista de posibles clasificaciones desde el directorio activo. Después, en el servidor de archivo, yo determinaré cómo voy a aplicar esa lista de posibles clasificaciones a mis carpetas o a mi información. Pero al mismo tiempo, defino propiedades de mis usuarios, defino propiedades de mis dispositivos que después, posteriormente, usaré para gestionar el acceso a la data. Y esto ha sido uno de los grandes cambios en Server 2012. Tradicionalmente, hasta ahora, veníamos gestionando acceso a archivos solamente por pertenencia a grupos. Es el modelo tradicional. La consecuencia de este modelo tradicional de pertenencia a grupos que veníamos usando era, pues, ya son más que conocidas. Bloats en los tokens de los usuarios, porque resulta que un usuario pertenece a más de 600 grupos, a través de los cuales puede entonces potencialmente tener acceso a la información. Dificultad para gestionar los grupos en general. Un usuario se mueve de un departamento a otro y era muy complicado asegurarnos que el usuario perdiera el acceso a la información de su departamento anterior, porque eso pasaba por modificar no solo una pertenencia a grupos, sino posiblemente modificar listas de control de acceso en servidores de archivo. Entonces, ahora lo que hemos hecho es romper con ese modelo tradicional y decir, bueno, lo puedes seguir usando, pero además ahora puedes usar atributos del directorio activo para gestionar el acceso. Entonces, yo puedo decir, bueno, el campo departamento del directorio activo lo voy a empezar a usar para gestionar quién puede accesar una información. Y una de las reglas que pudiera llegar a definir es el departamento del usuario debe coincidir con el departamento del archivo para que yo potencialmente entonces pueda tener acceso de lectura, acceso de escritura o el que sea, el que yo prefiera definir. Pero no solo incluso puedo usar el usuario, sino que también puedo usar atributos de computadora, es decir, puedo especificar que el usuario debe estar accesando el archivo desde un computador que también pertenezca al mismo departamento. Lo que permitiría incluso llegar a extender un poco más la protección que se le puede dar a los archivos. O sea, yo debo ser un usuario del departamento de finanzas, logueado en un PC de finanzas, accesando información de finanzas. Ya no dependo de grupos para hacer esto. Y entonces, ¿cómo aplicar esto? Pues, si se fijan, y como observamos en la lámina, pues tenemos los claims de usuario, que en este caso el ejemplo habla de que hay un claim que es el departamento y un claim que es el clearance o nivel de acceso. Y tenemos claims para dispositivos, en este caso el claim de departamento y el claim de si es un dispositivo gestionado o no, un dispositivo administrado. Y posteriormente, entonces, hemos definido propiedades de fichero que están siendo usadas por mis servidores de archivo. Y esas propiedades de fichero que he definido pues son departamento y impacto del archivo, ¿no? Si es de alto impacto o bajo impacto. Entonces, si se fijan, una vez definido cada uno de esos atributos, tanto para los archivos como para los usuarios como para los computadores, mi política de acceso, es decir, la política que yo usaría para controlar ese acceso a la información de finanzas sería, bueno, la política aplicará, como dice el slide, aplicará siempre que el impacto del archivo sea alto y lo que hará es permitir lectura y escritura si el departamento del usuario es igual al departamento del archivo, pero adicionalmente si el atributo del dispositivo ha sido calificado como managed, o sea, el atributo managed es true, quiere decir que es un dispositivo gestionado. Yo permitiré acceso a lectura y escritura si esa es la condición. Y yo después perfectamente también pudiera crear otra política de acceso que dijera, bueno, yo permitiré lectura a ese archivo siempre y cuando el usuario departamento sea igual a finanzas y el dispositivo no sea gestionado. Es decir, si tú te conectas de un dispositivo que no es gestionado, tú solo podrás leer, mientras que si te conectas de un PC del dominio, un dispositivo que es administrado por el grupo de tecnología, pues podrás leer y modificar. A ese nivel de control hemos podido llegar. Adicionalmente, se ha incorporado dentro de la gestión de la definición de permisos otra cosa, y es el hecho de que ya ahora yo puedo usar expresiones condicionales para controlar quién accede a un archivo o no. Y esto sencillamente es, bueno, antes, pues si yo quería permitir el acceso al archivo, metía al usuario en el grupo y decía, el grupo tiene acceso X. Pues ahora yo lo que puedo decir, el usuario debe pertenecer a este grupo, pero adicionalmente un atributo del directorio activo debe coincidir con este valor y además debe pertenecer a otro grupo. Es decir, yo puedo establecer una condición de elementos que deben cumplirse para que el usuario pues tenga acceso. Y aquí lo que quiero demostrar es cómo esto va a poder ayudar a reducir el número de grupos en las organizaciones. Y después haremos el ejemplo ya propiamente dicho en la máquina virtual. Imaginemos un escenario típico de cualquier empresa, pues nada, está ubicada en 50 países, tenemos que crear una carpeta para gestionar la información de cada uno de esos 50 países, pues ¿qué termino teniendo? Un grupo por país, para después gestionar que los usuarios de ese país puedan tener acceso a la información relacionada con ese país. Pero después más adelante se me ocurre, bueno, pues resulta que cada país tiene departamentos. Si yo quisiera después controlar de forma individual que los usuarios de un departamento no puedan accesar a la información de otro departamento. Pues entonces, si tengo 50 países y tengo 20 departamentos, ya termino con 1.000 grupos para poder tener un control adecuado, ¿no? Del acceso a esos elementos. Pero después resulta que incluso dentro de los departamentos puede haber información más sensible que otra. Y se me ocurre que pudiera entonces crear una carpeta secreta a la cual solo le daría acceso a los gerentes o a cierto perfil de usuarios dentro de ese departamento, y entonces termino teniendo 2.000 grupos para gestionar toda esta información. Ahora, con control de acceso basado en expresiones, esto deja de ocurrir porque yo paso de 2.000 a 71, porque mi lista de control de acceso basada en expresión o condicional, lo único que dirá es, para que el usuario tenga acceso, debe ser miembro del grupo de seguridad del país, miembro del grupo de seguridad del departamento y miembro del grupo de seguridad secreto. Si se cumplen con esas tres condiciones, yo tengo acceso. Si no se cumplen, pues no. Entonces, fíjense que en ese caso, entonces yo necesitaría solamente 71 grupos, siempre y cuando decidiera usar expresiones condicionales, ¿no? O sea, pues, si yo sigo queriendo usar el modelo tradicional hasta 2008, pues no tendré o no podré usar tan pocos grupos. Entonces, voy a pasar un poco esta slide para acelerar un poco el proceso y llegar a la demo y poder explicarles cómo funciona esto. Pero aquí el propósito era señalar cómo yo puedo crear políticas de forma centralizada, incluso políticas que van a estar direccionadas a diferentes servidores. Es decir, yo mis servidores de finanzas les puedo aplicar una, mis servidores de perfil, es decir, donde los usuarios graban sus documentos personales, le aplico otra, a los servidores de diseño o de marketing, pues se le aplica otra política. Yo tengo la flexibilidad de especificar qué protección van a recibir los archivos en función del servidor de ficheros donde estén, o incluso en función del tipo de información que esté, porque ahora la ventaja es que en Server 2012, una vez que yo creo una carpeta compartida, yo puedo especificar en el momento de creación qué tipo de información se va a almacenar allí. Y después, posteriormente, yo puedo aplicar políticas de clasificación a ese tipo de información y cómo sabré que la información que está allí coincide, pues porque la carpeta en general ha sido calificada o clasificada de esa forma. Entonces, ¿cómo implementar DAC? Y vamos a la demo. Pues lo primero que tengo que hacer en directorio activo es crear los claims, crear claims para usuario, crear claims para dispositivo, crear los property definitions para los recursos que serán los que aplicarán a los archivos. Después, desde el punto de vista de política de grupo, pues hay varias cosas que hacer, porque si yo quiero habilitar una nueva pestaña de clasificación al que los usuarios pueden visualizar si quieren clasificar información manualmente. Si yo quiero habilitar esa pestaña, pues hay que crear una política de grupo. Pero adicionalmente las políticas de grupo lo que van a permitir es definir, bueno, este servidor de fichero recibe esta política de control de acceso. Este otro servidor de fichero recibe esta otra política. Para eso las usaré. Y una vez que yo he definido mis claims, que he definido mis atributos de recursos y que he generado mi GPO que aplica a los servidores, ya lo que queda es que del lado del servidor de ficheros yo lo que debo es empezar a aplicar esas propiedades que he definido de carácter centralizado, al menos para los recursos, debo empezar a aplicárselas a mis archivos. Y después ya será una cuestión del subsistema de seguridad, que cuando intentes accesar a la información, pues lo único que hará es validar si tu claim coincide con la regla o con la definición que se hizo en la regla para accesar ese archivo, como vimos en el ejemplo. Es decir, que mi departamento debe coincidir con el departamento del archivo. Entonces, algo también interesante, no solo en 2012, sino ya un poco también parte de la experiencia del cliente, es la posibilidad de brindar asistencia para el acceso denegado. ¿Cuántos no le habrá pasado antes que accedan a un archivo y acceso denegado, contacta a su administrador? ¿Y quién es el administrador? ¿Quién tiene control sobre esa información? ¿No? Ese era el problema, ¿no? ¿Cómo saber qué me falta? ¿Qué tengo que tener para accesar a la data? Bueno, se han agregado asistentes para el acceso denegado, que lo que hacen es permitir, por ejemplo, que el usuario pueda enviar un correo y pueda especificar por qué requiere acceso a esta información. Pero no solo nos quedamos allí, sino que además, yo después como gestor de la información, yo puedo hacer una evaluación que trataré de mostrarles en la demo, que me va a permitir identificar por qué el usuario no puede. Suponiendo que puede y está justificado su acceso, yo puedo ejecutar una simulación y decir, ok, yo quiero ver qué ocurre si este usuario intenta accesar esta información. Y el resultado me permitirá determinar, bueno, no tiene permiso de escritura porque el atributo en directorio activo departamento, alguien lo llenó mal y no es finanzas, sino puso finanzas, le falta una S, pero entonces no coincide con lo que la política me está solicitando. Entonces, vamos a ir directamente a la demo y para ello tengo un par de máquinas virtuales y lo primero que voy a hacer es conectarme a un DC, ¿no? Este es un DC Server 2012 y lo que estoy visualizando en este momento es el centro administrativo de directorio activo, que es una consola que se había concebido ya para 2008. Lamentablemente no se usaba mucho por el tipo de cosas que permitía hacer o la extensibilidad de las acciones que se podían gestionar desde allí. Ahora en 2012 se ha potenciado un poco más. Y fíjense que en este caso estoy conectado allí y tengo directamente, una vez que me conecto al centro administrativo y directorio activo, tengo aquí en mi panel izquierdo un contenedor que dice Dynamic Access Control, que es desde donde yo voy a gestionar todas mis políticas de acceso central y no solo las políticas de acceso central, sino los claims. Entonces, si recuerdan la lámina, decía, bueno, ¿cómo aplicar DAC? Primero tengo que definir claims. Entonces, vamos a ir primero a esta subcarpeta que dice claim types. Fíjense que en este caso, yo ya tengo creado tres claim types. En este caso, uno de country, uno de departamento, uno de país, uno de departamento y uno de división, ¿no? Ahora, yo lo que voy a simular es crear uno nuevo para que vean qué tipo de cosas se definen y cómo exactamente ocurre este proceso, ¿no? Entonces, yo le digo, vamos a crear un nuevo claim. Y aquí fíjense que lo que hace automáticamente es traerme todos los atributos del directorio activo asociados a usuarios o computador. Todos. Y yo pudiera decidir usar uno de esos atributos para el claim, que es lo que justamente queremos hacer. Es que a la hora de evaluar el acceso a un archivo, el acceso al archivo se haga en función de la existencia de un atributo. Entonces, hay muchos que pudieran usar. En este caso, pudiéramos usar company. Y yo aquí incluso puedo llegar a definir si quiero que esto sea un claim que solo le aplique a usuarios o quiero que sea un claim que le aplique a computadores. O sea, que yo puedo usar para ambos tipos de objetos. Fíjense que incluso aquí ya una vez me especifica que pudiera aplicar a computador. Entonces, si yo quisiera usar también este campo para gestionar el acceso desde cierto tipo de computadores, pues yo pudiera marcar aquí, ¿no? Ahora, aquí abajo lo que tengo, lo de ZID, to semantical identical claim type, se usa generalmente cuando yo tengo relaciones con otros bosques y yo quiero que estos claims puedan pasar por las relaciones de confianza, ¿no? Lo que ocurre es que voy a requerir que el ID del claim sea el mismo en ambos extremos, porque de lo contrario, pues un extremo no podrá identificar qué tipo de claim le está enviando el otro. No lo voy a definir ahora, se lo voy a mostrar cuando cierre, porque va a aparecer el ID. Y bueno, después lo que podemos hacer es, eventualmente yo puedo definir valores sugeridos. Eso no quiere decir que voy a limitar lo que el usuario puede definir en directorio activo. Es decir, si yo aquí en company pongo contoso solamente como valor sugerido, eso no quiere decir que cuando alguien vaya a usuarios y computadores en el directorio y cree un usuario, en el campo company solo va a poder poner contoso. Los valores sugeridos me van a ayudar después a gestionar probablemente de forma más sencilla los controles de acceso. No limitan la información en directorio activo, solo pu pudieran limitar las opciones disponibles a la hora de gestionar el control de acceso. No voy a colocar ningún valor sugerido porque tengo, en los otros casos ya los he definido y ya podrán ver la experiencia de hacerlo. Y como ven, entonces he creado un nuevo claim type. Quiere decir que ahora yo pudiera estar usando para gestionar el acceso a mis archivos atributos del directorio activo asociados al campo compañía, al campo país, al campo departamento, al campo división. El reto de esto es que si antes yo tenía que gestionar pertenencia a grupos, ahora lo que tengo que asegurarme es que la información del directorio activo sea consistente, cosa que creemos que es un poco más sencilla y no tan complicada y que incluso puede ser delegada, porque yo puedo delegar a miembros del Service Desk la posibilidad de modificar estos atributos, ¿no? Algunos de ellos, no todos, porque entonces si los pueden modificar todos, también se pueden dar acceso a información que yo no quisiera que tuvieran acceso. Fíjense que esta columna que está aquí, que dice ID, justamente es la que se usa cuando yo quiero asegurarme que en el caso que haya una relación de confianza, pues entre el claim pueda hacer by traverse de la relación de confianza. O sea, que si yo he definido este company aquí con este ID, yo lo que tendré que hacer es copiar el ID y en el otro bosque puedes definirlo y especificar que el ID va a ser este. Bueno, decía que los resource properties, o esta carpeta que dice resource properties, es la que me permitirá definir tags de clasificación que yo aplicaré a mis servidores de archivos, ¿no? Entonces, fíjense que por defecto vienen un montón de ellos precargados, lo único es que están deshabilitados. Este símbolo un poco gris aquí, un gris claro, pues lo que identifica es que ese property está deshabilitado, es decir, que no se va a usar. Y los que están un poco más oscuros, como verán, que es el caso de división, que es el caso de departamento, que es el caso de confidencialidad o que es el caso de country, pues esos están activos. Entonces, todos estos que dicen, cuyo ID dice company underscore o guión bajo MS, lo que identifican es que vinieron precargados con el producto. Los que yo he creado manualmente son los otros, ¿no? Que como ven, el ID es un poco diferente, o sea, es el nombre de la propiedad, underscore y un ID, ¿no? Aleatorio. Entonces, recuerden, yo definí anteriormente como claim compañía. Quiere decir que yo perfectamente entonces pudiera empezar a clasificar mis archivos en función de un tag que puede ser el de compañía. Como ven, hay uno precargado de Microsoft que es Company MS. Pero yo voy a crear uno nuevo, es decir, voy a crearlo y no voy a usar el que viene por defecto de Microsoft. Entonces, lo que voy a hacer es crear una propiedad de recurso, pero aquí hay que diferenciar que yo puedo crear una propiedad aislada o puedo linkear mi propiedad a un claim. Entonces, linkearla a un claim sería, por ejemplo, Reference Resource Property, y él aquí me permite especificar con qué claim yo lo quiero linkear, porque tiene valores sugeridos, por eso les comentaba los valores sugeridos. En el caso de compañía, yo no definí ningún valor sugerido y no me va a permitir linkearlo allí. Pero si hubiera definido valores sugeridos, como pudiera ser, con TOS o Fabricant, yo pudiera estar linkeando perfectamente entonces mi propiedad de recurso allí. Vamos a crear la normal. Y aquí, ¿qué valor sugerido quisieras darle? Entonces, vamos a darle un valor sugerido que será contoso. Oh, perdón. Allá hay uno que se llama company. Bien, entonces, ahora tengo activos company contoso, tengo activo confidencialidad, tengo activo country o país y tengo activo departamento, incluso también división. Quiere decir que todas estas propiedades le pudieran aplicar a mis servidores de archivo. ¿Y cómo le aplican estas propiedades a mis servidores de archivo? Bueno, porque si se fijan, debajo tenemos otra subcarpeta que dice Resource Property List. Ya hay por defecto una política de propiedades globales. Quiere decir que esta política de propiedades globales le aplicaría a todos mis servidores de archivo. Es decir, tan pronto como yo activo una propiedad en la carpeta anterior, si yo activo esta, Enable, esa propiedad pasa a formar parte de esa lista global. Pero eso yo también lo puedo controlar, porque yo incluso pudiera llegar a crear una lista específica y puedo definir que esa lista va a ser la lista de propiedades que le va a aplicar a los servidores de finanzas. Y después, un poco más abajo, lo que hago es especificar qué propiedades yo quiero que reciban mis servidores de finanzas. Entonces, podré, por ejemplo, indicar compañía de contoso, poder indicar país, poder indicar departamento. Y ahora tengo dos listas de propiedades. Puedo tener tantas como yo quiera. Y lo único que tendré que recordar es que hay que crear una política de grupo a través de la cual yo le indicaré a mis servidores de finanzas que deben usar esa lista de propiedades. Bueno, entonces ya he creado los claims de usuario, tengo claims de computador, he creado las propiedades para los recursos e incluso, bueno, tengo también listas de propiedades. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear reglas, definir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con todos esos atributos que he definido? ¿Cómo los voy a gestionar? Entonces vamos a crear una. Y lo que voy a hacer en la creación de esta regla es especificar, por ejemplo, primero un nombre, por supuesto. Entonces, bueno, le vamos a decir que es una regla que es Department Country para especificar que va asociada al uso de los atributos departamento y país, por ejemplo. Entonces, fíjense que él aquí en la sección que dice Target Resources me permite especificar a qué atributo, a qué objetos le va a aplicar, es decir, a qué recursos, y cuando digo recursos me refiero a ficheros, le va a aplicar. Pues yo no quiero que le aplique a todos, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, no. Yo lo que voy a hacer es que le voy a aplicar esta regla siempre y cuando el resource department exista, es decir, sea cualquiera, cualquier valor que un archivo tenga como departamento contoso, pues ya eso significa que le voy a aplicar esta regla. Pero además le quiero aplicar otra. Le quiero decir que el resource, además, tiene que su atributo país, por ejemplo, también tiene que existir. Entonces, ¿esta regla estaría aplicando a qué? A todo archivo que tenga una clasificación de departamento y que tenga una clasificación de país. Y después aquí me permite seleccionar, bueno, el tipo de permiso que quiero especificar. Aquí le voy a dejarlo por defecto. Y tengo una regla. Puedo crear tantas como yo quiera y jugar con las condiciones como yo lo considere pertinente. Pero después lo que yo debo hacer entonces es crear la política. Y en la política tengo una ya precreada, pero puedo perfectamente crear otra. Yo en la política lo que voy a hacer es especificar qué reglas de esas que yo he creado quiero usar. Y después, vía una GPO, desplegar la política a mi servidor de archivos. ¿Cómo hago esto? Pues si visualizara las propiedades de esta regla o de esta política, fíjense que pues, me da el nombre, quiénes pueden entrar y qué tipo de permiso tienen. Fíjense que en este caso es un permiso leer. Vamos a crear una y así pues, pueden ver la experiencia de crear una. Entonces, política para mis servidores de finanzas. Y digo, bueno, quiero usar la regla esta que ya tengo. Quiere decir entonces que yo estaría protegiendo todos los archivos que coincidan con esa característica. Si quiero crear una nueva regla, pues el mismo procedimiento como lo hice. Y bueno, recuerden que siempre a la hora de editar propiedades, pues lo que tienen que recordar es que ahora en 2012 tenemos la función de Protect from Exchange Deletion, lo que quiere decir que si quieren borrarlo, pues tendrán que desmarcar primero esto. Pero a nivel de permisos, lo que quería mostrarles es que yo aquí puedo venir y decir, bueno, yo quiero agregar y decir, bueno, esta regla va a aplicar a los recursos que tengan departamento y que tengan country. Pero entonces, ¿cómo va a aplicar? O sea, ¿cómo va a controlar el acceso? Entonces, yo puedo, por ejemplo, aquí poner Authenticated Users y decir, bueno, mis usuarios autenticados podrán leer siempre y cuando el usuario country sea igual al resource country. Y también le voy a decir, bueno, no solo quiero que eso ocurra, sino que además quiero que el usuario departamento tenga que ser igual al resource departamento. Entonces, quiere decir que en este caso yo lo que estoy es aplicando una regla para todos los archivos que hayan sido clasificados como con un departamento y con un país, y lo que estoy indicando es que mis usuarios autenticados podrán leer esa data siempre y cuando el departamento del usuario y el país del usuario coincidan con el país y el departamento del recurso. Bien. Entonces, ahora, ¿qué ocurre del lado de las GPO? ¿Qué GPO hay que controlar? Vamos a mostrarles las GPO. Voy al centro administrativo y abro mi política de gestión de mi herramienta de gestión de políticas de grupo. Una vez allí, le voy a mostrar dos cosas que puedo hacer, ¿no? O las más comunes que tendrían que ustedes hacer en el caso de implementar DAC. A los servidores de archivo le crea una GPO y entre las configuraciones que le he aplicado a esa GPO, lo que estoy especificándole es qué política de acceso les va a aplicar a ese servidor de archivo, que fue la política que ya tenía precargada, que tiene después la regla que controla que el usuario departamento y usuario país deben coincidir con el recurso departamento y recurso país. Y lo otro que he hecho adicionalmente es que a nivel de PCs he habilitado la pestaña de clasificación. Entonces, fíjense que es una política que está linkeada al contenedor de PCs y lo que indica esta política es que queremos habilitar la pestaña de clasificación en el explorador de Windows, ¿no? Eso quiere decir que el usuario cuando pues, da botón derecho sobre el archivo va a haber una pestaña nueva adicional a LA Security, que sería la que tradicionalmente usaría, y esa pestaña permitirá que el usuario pues, pueda clasificar un archivo. Entonces, ahora voy al server, al servidor de archivos. Y fíjense que, por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta que se llama Corporate Data, y en esa carpeta Corporate Data pues, he definido algunos subcarpetas como Japón, Estados Unidos, para jugar un poco con estas clasificaciones. Pero una de las cosas que primero quisiera mostrarles es justamente la experiencia de visualizar la pestaña de clasificación. Yo vengo aquí a la pestaña de clasificación y yo lo que voy a poder ver aquí es todas las propiedades que se han definido en directorio activo o incluso localmente, pues también pudiera llegar a definir localmente, que le están aplicando a esta carpeta en particular y por supuesto a este archivo en particular. Y yo, si soy el administrador de este archivo, el que creó el archivo, yo podré especificar cualquiera de los atributos. Fíjense que para el caso país ya tengo valores sugeridos. Esto es lo que hace los valores sugeridos. No me limita lo que hay en AD. Lo que me permite limitar es lo que van a visualizar los usuarios cuando vean la pestaña de clasificación o cuando vean incluso la pestaña Security, que ya iremos allí. Entonces yo puedo decir, bueno, mi archivo es del país Estados Unidos o Japón, o no, mi archivo, fíjense que en este caso ahora dice que es de finanzas, pero yo pudiera cambiar perfectamente esa clasificación. Es tan sencillo como crear un nuevo archivo. Y si se fijan, este nuevo archivo no tiene ninguna clasificación. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, este no es de finanzas, este es de ventas. Y adicionalmente el país es Estados Unidos. Quiere decir entonces que cualquiera que intentara accesar este archivo a partir de ahora debería coincidir en directorio activo su atributo departamento y su atributo país con los atributos que yo he definido para el documento, con el propósito que al menos pueda leerlo, porque eso fue lo que dije, ¿no? Podrá leerlo siempre y cuando su país y su departamento coincidan con el país y el departamento del recurso. Y les voy a hablar un poquito entonces de expresiones condicionales, lo mencionaba, y de cómo esas expresiones condicionales pueden ayudarme a reducir el número de grupos. Bueno, si vamos a la pestaña de seguridad, donde hasta ahora hemos venido tradicionalmente gestionando permisos, pues a simple vista pareciera que es lo mismo, ¿no? Pareciera que no hay cambios, pareciera que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero yo puedo ir a avanzado, por ejemplo, y puedo empezar a definir permisos. Y entre los permisos que yo pudiera definir aquí es, bueno, vamos a agregar una nueva lista de control. Y voy a decir que yo quiero aplicarle un permiso especial a un usuario que tengo que se llama John Doe. Entonces, yo quiero decir que John Doe podrá modificar y escribir el archivo cuando las siguientes condiciones se den. O sea, ya no solo tengo que especificar que el usuario pertenece al grupo, sino puedo decir, bueno, el usuario debe ser miembro de cualquier grupo y agrego un item aquí, por ejemplo, creo que tengo un grupo que se llama Ventas. Exacto. Digo, el usuario debe ser miembro de ventas, pero adicionalmente también puedo especificar que el usuario departamento o usuario país debe ser igual al resource país. Fíjense que entonces ya aquí incluso estoy otorgando acceso no solo usando pertenencia a grupos, sino combinando la pertenencia a grupos con el uso de un atributo de directorio activo. Quiere decir que ambas condiciones se tendrían que dar para que el usuario pudiera accesar. Ahora, yo también puedo alterar si yo quiero que ambas se den o que al menos una de ellas. Yo puedo decidir cuál, o sea, que muchas condiciones y que una de ellas se aplique, otorgaría acceso, o que todas se tengan que cumplir para que un usuario pues pueda finalmente tener acceso a información. Otra cosa interesante también a la hora de definir ahora permisos y tener acceso a esta pestaña de seguridad a la hora de controlar el acceso a una carpeta o un archivo, es que si se fijan, yo tengo incluso también una política, una pestaña de que dice política central de acceso, que lo que me permite es especificar qué política le va a aplicar, por ejemplo, una carpeta compartida. Y tengo otra que es la de permiso efectivo, que es la que eventualmente me va a permitir, por ejemplo, si hubiera un acceso denegado a un usuario, determinar por qué el usuario se le está dando acceso denegado. Entonces yo puedo decir, bueno, hagamos una evaluación y, por ejemplo, vamos a simular que John está accesando. Voy a simular que John es del grupo de ventas y puedo agregar más items, cuantos quieran. O sea, ustedes pueden especificar lo que crean. Además, le voy a decir, la conexión de John está viniendo desde un PC en particular. Y bueno, yo aquí tengo un PC, entonces lo vamos a seleccionar. O sea, es John que pertenece al grupo ventas, que está haciendo la conexión del cliente Windows, pero que además yo quiero especificar, por ejemplo, que el departamento de John es finanzas. Y yo puedo simular su acceso efectivo. Y aquí me va a decir qué cosas puede hacer y qué no. Con esta evaluación, yo como administrador de la data, eventualmente entonces podré determinar si lo tengo que meter en un grupo, si tiene que hacer la conexión de otro dispositivo o si hay que modificar un atributo del directorio activo. ¿Sí? Bueno. Bien, para continuar un poco entonces con las características de las cuales quería hablar, un poco era resumir los beneficios de Dynamic Access Control: identificar, clasificar información, proteger la información de forma centralizada y aplicar protección vía RMS. Ahora, directorio activo, muy rápidamente, porque no hemos quedado corto de tiempo, pues voy a hablar de qué cosas nuevas hay en directorio activo, ¿no? Clonación de DCs, probablemente una de las más interesantes. Yo si tengo DCs pues, virtuales, puedo clonar un DC. Y de esta forma lo que estamos permitiendo es que yo, por ejemplo, pueda masificar la distribución de una serie de controladores de dominio y simplificarla realmente, porque no tengo que reinstalar el sistema operativo, ¿no? Y antes, pues, la pregunta era, ¿puedo hacer un SysPrep? ¿Puedo hacer un Ghost? ¿Hago una imagen? No, pero, bueno, ahora puedo clonar. Puedo decidir qué servidor quiero clonar. Puedo definir una lista, un archivo XML donde grabaré las propiedades o los atributos de esos servidores que clonaré. Y pues es tan sencillo como copiar la máquina virtual, crear una nueva, apuntar a esa copia que he hecho y el sistema detecta que se ha clonado y al detectar que se ha clonado inicia el proceso de promoción, como pudiéramos llamarlo, ¿no? Otra cosa es que hemos extendido muchísimo más lo que se puede hacer con PowerShell en directorio activo. Hay una nueva consola que se llama PowerShell History. Tenemos Group Managed Service Accounts, también gran cambio con 2008. En 2008 teníamos las Managed Service Accounts, que era una cuenta por servidor y no las podía usar para todo tipo de cosas. Adicionalmente estaba limitado si, por ejemplo, quería tener una granja de servidores web y quería usar una cuenta de este tipo para pues, definir en todos los servidores, porque era una por servidor. El beneficio de las Managed Service Accounts es que yo no gestiono la contraseña, que la contraseña se cambia. Bueno, ahora hemos sacado Group Managed Service Account, que es una cuenta que puede ser usada por muchos más PCs. Lo que quiere decir que ahora puede aplicar perfectamente escenarios como, por ejemplo, una granja de servidores web. Y no solo eso, sino que ahora además su usabilidad se ha extendido. Es decir, la puedo usar como, por ejemplo, para una tarea agendada, cosas como eso. Entonces, bueno, vamos a ir directamente al centro de administración para visualizar estos cambios. Y regreso al DC. Y me voy aquí al centro administrativo. Y por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a crear una nueva OU aquí. Vamos a crearla en ventas, por ejemplo. Creo que tengo uno por aquí. Nueva unidad organizativa. Y voy a llamarla ventas. La descripción, si quiero, la coloco. Incluso puedo cambiar dónde la voy a crear. DC, descripción. Bien, entonces tengo una U que se llama ventas, ¿no? Ahora, lo interesante es que si yo quisiera repetir este proceso muchas veces, pues bueno, tenía la opción antes de usar líneas de comando, incluso de usar script, por supuesto. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Sabemos ahora que PowerShell es un elemento al que se le está dando mucho énfasis. Ahora, en esta consola del centro administrativo, tengo un historial de PowerShell. Y el historial de PowerShell lo que hace es resumir todas las acciones que has venido ejecutando a lo largo del día. Bueno, en este caso me está mostrando las que he hecho ahora. Y fíjense que yo aquí tengo una que dice que he creado un objeto llamado ventas y que incluso he marcado su atributo de protección de evitar el borrado y lo he puesto en true. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pudiera copiar esta información y crear un script de PowerShell para automatizar esta tarea. Pero incluso puedo ir más allá, porque yo puedo copiar una secuencia de tareas y crear un script de PowerShell a través de esa secuencia de tareas. O sea, la idea es facilitar el consumo de PowerShell de cara a nuestros administradores y de cara a nuestros usuarios finales, ¿no? Yo ya no tengo que recordar todo el comando, yo puedo simular la tarea que quiero, me va a quedar en el historial, copio el comando y después desarrollo scripts y automatizo tareas, ¿no? Otra cosa interesante es algo de lo que se quejaban los clientes en 2008. Bueno, sacamos políticas granulares de contraseña y sacamos papelera de reciclaje, pero papelera de reciclaje tienes que activarla vía PowerShell y, por defecto al menos, si querías recuperar un usuario o un objeto borrado de la papelera de reciclaje, PowerShell también. No había una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que ante un escenario borrado que es un poco desastroso allí, pues la idea es hacerlo rápido y ya, pues el comando PowerShell, si no lo dominas mucho, pues pudiera tomarte un tiempo. ¿Por qué no una interfaz gráfica? Pues hemos tratado de simplificar estas tareas. Y para el caso de las políticas granulares de contraseña ocurría más o menos lo mismo. No había una interfaz intuitiva que permitiera definir cuáles eran los valores de esa política granular de contraseñas. Y ahora lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, si en el mismo centro administrativo y directorio activo yo voy a mi contenedor de sistema y después voy a este contenedor que se llama Password Setting Containers, que es donde deben estar las políticas granulares de contraseña, que permiten diferenciar, por ejemplo, que un usuario tenga una longitud de 7 y otro tenga una longitud de 6, pero yo aquí puedo crear una ahora. Y como ven, la consola o la interfaz ha cambiado muchísimo. Entonces yo a esta política la puedo llamar administradores. Y aquí puedo decir, bueno, los administradores, bueno, no, yo quiero que tengan una longitud menos mínima de 15, 14 caracteres. Que su historial de contraseña sea 48, si me quiero poner muy extremista. Que la edad mínima sea de 2 días y que la edad máxima sea de 30, es decir, que cada 30 días tengan que cambiar. E incluso si quisiera generar una política de bloqueo de cuenta específica para ellos también, yo pudiera decir que si intentan 3 veces iniciar sesión con la contraseña incorrecta, pues les bloquee la cuenta. Que resete el contador cada 60 minutos. 30, y que además bloquee la cuenta por un número específico de minutos o incluso que la bloquee hasta que un administrador la desbloquee manualmente. Entonces, ya he creado mi política. Entonces, yo después además puedo aplicársela de forma más fácil ahora a mis usuarios, a mi grupo administrador. Otra cosa, como decía, era la papelera de reciclaje, ¿no? Antes habilitar la papelera de reciclaje, por supuesto, si cumplía con la condición de que mi nivel funcional tenía que ser 2008-2, pues nada, comando PowerShell como de 5 líneas era. O bueno, también podía hacerse por otra vía, pero la recomendada era PowerShell. Yo ahora, como ven, con toso.local, estoy en la raíz y aquí tengo un botoncillo que me dice habilitar papelera de reciclaje. Me va a advertir porque me dice que esto es una acción que no es reversible. Completado. Y pues ahora yo pudiera incluso también llegar a recuperar mis usuarios directamente desde el contenedor de Deleted Objects. ¿Cómo clonar un DC? Para cerrar este capítulo y avanzar y finalizar ya con el tema de DirectAccess y RMS. ¿Cómo clonar un DC? Es muy sencillo, la verdad. Clonar un DC pues pasa porque yo agregue a mi DC, al DC que yo quiero clonar, sobre todo, ¿no? Yo tengo que agregarlo a un grupo. A un grupo de seguridad. Y ese grupo de seguridad, lo voy a mostrar aquí. Bueno, es más, voy a mostrarles primero la pertenencia a esta máquina, que ya lo he hecho. Como ven, vamos a buscar. Bueno, tenemos el grupo de seguridad de controladores de dominio clonables. Yo lo que debo hacer es definir quiénes son los miembros de ese grupo. Y agrego allí a mi computador. En este caso, a mi controlador de dominio, por supuesto. Y al haber hecho eso, yo lo que estoy autorizando es que se puedan hacer clones del DC1. Pero ¿qué otra cosa debe ocurrir? O sea, yo puedo hacer el clon, pero una vez que el servidor ha sido clonado, pues debe otorgársele una IP diferente, debe otorgársele un nombre diferente. Entonces, ¿cómo hacer que eso ocurra? Pues debe haber un archivo XML que por defecto, una vez que se ejecute un comando PowerShell, se crea en la carpeta donde se encuentra la base de datos del controlador de dominio. Este archivo de ese clon.config lo que va a tener en teoría es cuáles son los atributos de esos DC que posteriormente van a ser incorporados como producto de una clonación del que yo acabo de autorizar. Si quieren ver un ejemplo de cómo llenar ese archivo XML, pues pueden ir a la carpeta System32 y hay aquí un archivo. Parece que lo he borrado, pero bueno. Habrá un archivo que les dará como ejemplo. Cuando ejecuten el comando PowerShell, pues allí aparecerá la instrucción de que pueden visualizar ese ejemplo. Allí lo que van a colocar es el sitio donde se agregará el nombre del DC, la dirección IP del DC, y después ya será cuestión de que, pues, en su consola de Hyper-V, por ejemplo, pues hagan la clonación del equipo y instalen una nueva máquina virtual. Bueno. Entonces, hablaba de la virtualización de control de dominio y cómo ocurre, porque hay un atributo Generation ID que se controla. Entonces, ese Generation ID cambia cuando se hace un snapshot o cuando una máquina virtual se copia. Entonces, básicamente el Generation ID lo que indica es que se ha modificado el momento del tiempo de esa máquina virtual. Y durante el inicio, los DCs lo que hacen es que comparan el Generation ID que ellos conocen con el Generation ID que está en el directorio activo. Cuando se detecta un cambio, pues entonces se ejecuta un procedimiento. Dependiendo del tipo de cambio, pues como se podrán imaginar, si es una clonación, se ejecutará una serie de acciones que tienen como propósito agregar ese DC al dominio. Y si es un snapshot, lo que haremos es que haremos un proceso de convergencia, es decir, para evitar los famosos USN rollbacks y las burbujas de USN, lo que haremos es volver a converger la base de datos del controlador de dominio y así de esta forma pues evitar esos problemas que también fueron muy comunes en un momento del tiempo relacionados con los snapshots de DC, ¿no? El proceso de clonación, que ya lo expliqué un poco. El asistente despliegue, ahora también DC Promo ha desaparecido, olvídense de DC Promo. Ahora desde la consola de gestión del 2012 yo agrego los roles y lo bueno es que además se ha simplificado el proceso de agregar roles. Puedo traducir mi proceso en un script de PowerShell que después posteriormente usaré para promocionar 20 DCs más. Adicionalmente puedo desde una sola consola hacer la promoción de varios servidores de forma remota o simplificando también el proceso, por supuesto. Se validan prerequisitos, la idea es tratar de hacer un poco más amigable este proceso. El comando de prep también desapareció. A de prep era para extender el bosque, agregar los nuevos atributos y nuevas clases al bosque. También ha desaparecido. Tan pronto como yo promuevo el primer DC 2012, en background se está haciendo la extensión del esquema. Hay una posibilidad de controlarla, por supuesto, para aquellos clientes que quieren verificar que no vaya a haber algún problema de conflictos con extensiones que ya se hayan hecho. Pero de no hacerlo así, pues por defecto, tan pronto se promueve el primer DC 2012, la extensión está ocurriendo en background. Lo del historial de PowerShell, que también lo mostraba, que tiene como propósito justamente hacer que el PowerShell sea un poco más amigable, tratar de hacer más sencillo el consumo de PowerShell y que puedan automatizar muchísimas tareas vía esta nueva interfaz. Group Managed Service Accounts, que tienen como propósito mejorar lo que ya se había hecho en 2008 y permitir que una cuenta pueda ser usada en muchos servidores, que yo no tenga que saber la cuenta, que yo pueda usar esa cuenta para servicios y que no tenga que ser una cuenta miembro del grupo Domain Admin o Enterprise Admin, ¿no? Ese es el propósito de Group Managed Service Accounts. Bueno, la demo que les acabo de hacer. Entonces, beneficios. Bueno, la idea es que hagamos el despliegue más transparente con la clonación o con los snapshots, particularmente con la clonación, que el modelo o el wizard de promoción nos pueda ayudar a que justamente la instalación de muchos controladores de dominio de forma concurrente pueda ser mucho más amigable. O incluso el que yo pueda guardar un script PowerShell y pues después pueda, vía ese script de PowerShell, agregar más DCs. El que ahora seamos totalmente o estemos to soportando totalmente los DCs virtuales también es muy importante. Porque, bueno, snapshots era algo que nos pedían los clientes. O sea, ¿cómo puedo yo, si hago un cambio en un DC, eventualmente ir hacia atrás? No estamos diciendo ahora que un snapshot es un mecanismo de disaster recovery válido, porque sigue existiendo la necesidad de tener backups, por supuesto. Pero ahora, snapshots lo que te brinda es, bueno, si hago una aplicación de un parche y pues, hay un problema, pues yo puedo ir hacia atrás de forma segura, sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia de esto, ¿no? La administración la hemos tratado de hacerla más sencilla con la habilitación de nuevas interfaces, la de papel de reciclaje, la de políticas granulares de contraseña. Y hemos agregado nuevas características, como la Group Managed Service Account, que por tiempo no las puedo mostrar todas, y la de Software Activation, es decir, que ahora a través del directorio activo yo puedo gestionar la activación del software de mis dispositivos en la red. Direct Access, y aquí voy rápido, para no quitarle tiempo a mis compañeros. Direct Access tiene como propósito que dejar de pensar en el modelo tradicional de VPN, que yo pueda hacer una conexión a mi red corporativa de forma transparente, que el usuario incluso a veces ni se llegue a enterar, ¿no? Entonces era algo que ya existía en Server 2008, en 2012 se ha mejorado, ahora se puede aplicar doble cifrado, IPsec es SSL, puedo permitir balanceo, puedo permitir multiple sites, muchos sitios, e incluso el usuario puede llegar a seleccionar en qué sitio se quiere conectar del Direct Access, el balanceo se puede hacer un poco automático. Existe incluso la posibilidad de hacer aprovisionamiento fuera de línea con Direct Access. Imagínense que a un usuario le robaron un PC, el PC se perdió. Fuera de línea, yo puedo aprovisionar para que un PC de reemplazo sea capaz de conectarse a Direct Access. O sea, no, es totalmente transparente para el cliente, ni siquiera se va a tener que enterar. Tiene soporte para Server Core, es decir, que puedo instalar Direct Access en una consola Server Core. Puedo soportar OTPs, puedo soportar Virtual Smart Card, un nuevo concepto también. Va muy asociado al uso de tabletas. O sea, como una tableta no tiene un lector de tarjeta, si me quiero autenticar con tarjeta, ¿cómo me autentico? Entonces se ha pensado en este modelo de Virtual Smart Card. Ya puedo tener también el servidor Direct Access detrás de un NAT y no hay problema de esto. La traslación a IPv versión 6 también ha sido mejorada. Y al final, pues la idea es que también pues que sea mucho más fácil para los usuarios el conectarse y el asegurarnos que siempre están conectados. No importa dónde estén, no importa el dispositivo, siempre están conectados a la red. Y ya para finalizar, RMS. RMS que tiene como propósito evitar la fuga de información y proteger la información de forma robusta, ¿no? Entonces, para ello, en RMS 2012 hemos incrementado también la cantidad de LEDs, CMD LEDs que están disponibles para RMS en PowerShell. La instalación se hace vía Server Manager también de forma bastante simplificada comparada con lo que ocurría antes. Hemos reducido la necesidad de que la cuenta de servicio sea administrador del servidor de RMS y también sea administrador del servidor de SQL, suponiendo que quería usar una base de datos, también eso se ha evitado. Puede ser ahora perfectamente un usuario del dominio, con permiso sysadmin nada más en la base de datos SQL. Soportamos Server Core también. Hemos habilitado la delegación que, bueno, antes, pues si un gerente tenía una secretaria y estábamos usando RMS, pues la secretaria que tenía delegado el acceso al buzón tenía problemas para visualizar o consumir archivos protegidos digitalmente asociados a su jefe. Pues ahora en RMS 2012 se ha permitido la delegación, lo que quiere decir que yo puedo delegar a usuarios de forma individual, como por ejemplo una secretaria, el consumo o el acceso a mis archivos protegidos, ¿no? También se ha habilitado Strong Cryptography, que es básicamente que la porción de intercambio de llaves de RMS ahora puede usar una longitud de contraseña de 2048 bits, RCA. Se puede usar SHA-2 también para el hashing, e incluso a nivel de cifrado, incluso ya podemos usar llaves de 256 bits. Claro, esto tiene algunas limitaciones desde el punto de vista del cliente, es decir, qué cliente está consumiendo RMS. Pero es lo que hemos habilitado. Entonces, durante la instalación se hace una advertencia que indica pues que hay que ser cuidadoso a la hora de habilitar esta nueva función de Strong Cryptographic. ¿Por qué salió RMS? Para los que no lo conocen, bueno, porque la protección basada en ubicación no es eficiente, ¿no? Nunca ha sido eficiente. Yo coloco un archivo en un servidor, si yo puedo copiar el archivo y ponerlo en un USB, cualquiera puede accesar al USB. Lo que queremos hacer con RMS es proteger el archivo no importa dónde viaje, porque va a estar cifrado siempre. Y para poder abrir, para poder descifrarlo, yo tengo que probar quién soy y tengo que obtener una licencia. Y en esa licencia dice qué puedo hacer. Y el control que me permite RMS es que puedo especificar que cada vez que se abre el archivo, la licencia tiene que ser corroborada. Porque si no, terminamos teniendo cosas incluso como esta, ¿no? Y es un ejemplo mío. Una declaración de confidencialidad en el correo, pues yo envío el correo a la persona equivocada y quién dice que la persona equivocada lo va a abrir, no lo va a usar de la forma inapropiada, ¿no? La idea es que si yo envío este correo y le aplico una plantilla RMS, yo estoy seguro que no importa que yo haya colocado una dirección incorrecta en el destinatario y le esté llegando a un cliente, si el contenido del correo era dirigido a empleados Microsoft o a cierto tipo de empleados Microsoft, ese cliente no va a poder visualizar el archivo, va a ser incapaz de hacerlo. Y bueno, ¿cómo funciona? En este caso, lo que ocurre es que yo como consumidor o como generador de información, suponiendo que fuera generador, tomo Office, creo mi archivo y lo protejo. ¿Lo protejo por qué? Porque hay una plantilla que se ha definido. ¿De dónde obtengo esa plantilla? Una carpeta compartida. Previo a esa obtención de la plantilla, necesito un certificado que valida que soy un usuario válido en la red y un computador válido en la red. Vale la pena mencionar que RMS no usa certificados X509, usa un estándar adicional que es XRMS. Quiere decir, ¿necesito PKI para montar un RMS? No. No se necesita PKI para montar un RMS. Idealmente sí, porque la página web que se usa para contactar al servidor RMS, pues idealmente debería tener un certificado HTTPS. Pues, pero si no es así, pues bueno, es un riesgo que se asume, porque la gestión de todos los certificados de los cuales voy a hablar ahora la hace automáticamente el RMS. Yo no tengo que crear plantillas de certificados, yo no tengo que definir la vigencia máxima, yo no tengo que definir lista de revocación, nada por el estilo. Simplemente el servidor RMS corrobora que yo soy un usuario válido, me entrega un certificado que me autentica, por decirlo así, ante el servidor. Una vez que he obtenido ese certificado, yo puedo obtener una licencia de publicación más las llaves de cifrado asociadas a esa licencia de publicación y puedo proteger mi contenido. Protejo el contenido, lo grabo en un USB, el archivo al viajar en el USB sigue estando protegido. Viene un segundo usuario y quiere accesar el archivo. Primero necesita certificar al servidor de RMS que es un usuario válido, que es un computador válido. Y una vez que hace eso, se le da una licencia de uso. Y en la licencia de uso, lo que tiene es la llave que va a descifrar el contenido y qué tipo de acceso tiene. Bueno, estos son un resumen de las credenciales. Si quieren después, si tienen acceso a las slides, podrán ver qué tipo de credenciales hay. Hay varias. Es importante entender cómo funcionan, todas están relacionadas entre sí para hacer más seguro el ambiente. Y un poco también cómo se protege el archivo, ¿no? Que como ven en este caso, un ejemplo con una llave cifrado AES 128 bits, pero cómo hacemos que el archivo realmente esté protegido, no importa dónde viaje. Y lo que les invito es a descargar Server 2012 y usarlo para controlar y gestionar las identidades y el acceso a sus archivos o el acceso a sus redes y poder disfrutar de estas ventajas de las cuales hemos hablado. Gracias.